9:37, tenemos por delante estas consideraciones sobre un informe del Instituto de Estadísticas respecto a la educación en mayores de 25 años, o quienes llegaron a 25 años con determinados niveles de educación, pero querría compartir también este titular que aparece hoy en la página 4 de El Observador. Matar a una mujer por su género será delito especialmente agravado. El gobierno remitirá al Parlamento un proyecto que busca combatir la violencia contra las mujeres. Con aplausos, la ministra Marina Arismendi y Mariela Mazzotti, directora del Instituto Nacional de las Mujeres, dieron a conocer la aprobación por parte del Consejo de Ministros del proyecto de ley que tiene por objetivo garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género. El gobierno tiene expectativa de que el texto, que irá primero al Senado, sea aprobado por el Parlamento. Menciona más adelante algo así como 103 artículos, determina cambios en materia penal, crea un sistema de respuesta institucional para ayudar a las víctimas y propone cambios en los juzgados especializados. Entre las modificaciones figura que el feminicidio será considerado un homicidio especialmente agravado, castigado con las penas que hoy se establecen para estos delitos. Además, se define lo que se entiende por acoso callejero. Si un piropo agradable no genera rechazo o un mal sentimiento de la mujer que lo recibe, no es acoso, dijo Mazzotti. Algunos comentarios sobre esto. Comienzo con, si te parece, contigo, Mauricio.
Perfecto, sí. A mí me parece una excelente noticia esta, la verdad. Es una cosa bien buena. Es sorprendente, ¿no? Las mujeres están en Uruguay más formadas que los varones, sin embargo ganan muchísimo menos. Pero no solo eso, no solo tienen accesos diferenciales al mercado de trabajo en términos no solo de participación, sino de remuneración, sino que además están sometidas a toda clase a todo tipo de formas de violencia, desde las más livianas, muy entre comillas, como pequeños ejercicios de dominación de poder así, a pequeña escala, hasta, por supuesto, el tema del acoso callejero, que es dramático. No conozco a ninguna mujer que no haya sido sometida a ese tipo de prácticas en algún punto de su vida, algunas muy muy embromadas, realmente muy dramáticas, pero además formas de violencia mucho más embromadas aún. El caso, por supuesto, de los asesinatos de mujeres es lo más extremo, pero hay todo tipo de violencia ejercida sobre ellas. Es momento de tener alguna respuesta integral a gran escala, y me parece que este paquete de medidas, de alguna forma, intenta ir al encuentro de eso. Después habrá cuestiones técnicas, detalles, cosas para revisar, cómo se tipifican los delitos. Yo ahí, la verdad, me pierdo un poco, pero me parece que es una cuestión más que saludable, más que adecuada, intentar darle un abordaje integral a este asunto, que es momento ya de hacerlo. El patriarcado, digamos, está en retroceso en Uruguay y en el mundo. Es momento de darle un empujoncito final.
Analía Piñerúa.
Bueno, yo también celebro la iniciativa. Es algo en el que hemos venido trabajando hace muchísimos años. En la bancada bicameral femenina era un tema que donde hubo iniciativas de diversa índole para atacar el problema de la violencia en general, la violencia de género en general, era un tema recurrente, o sea que para nosotros es muy importante esta iniciativa. Más allá de aspectos técnicos, yo no he tenido tiempo de esto se ha anunciado el lunes, no he tenido tiempo de estudiar al detalle la iniciativa y de discutirla con las compañeras, pero me parece muy bien. Todavía tenemos algo en el debe desde hace mucho tiempo, que es lo que señalaba Mauricio, que es la brecha salarial, es la discriminación en el acceso al mercado de trabajo y otros temas que también afectan sensiblemente a la mujer en nuestra sociedad y que cada 8 de marzo denunciamos. Y bueno, pero este era un tema central. El más llamativo es la violencia doméstica y los asesinatos como consecuencia de la violencia doméstica, que ha movilizado a nuestra sociedad todo el tiempo, pero también allí se encaran otros temas que son bien interesantes.
Matías Ponce.
Este es uno de los temas en los que tenemos consenso país. Creo que si uno hoy revisa la agenda política, no hay muchos en que estemos todos de acuerdo, tenemos que ir hacia acá. Y evidentemente sale hoy a la luz pública, después del evento de ayer del Consejo de Ministros, pero es un tema que por suerte se viene trabajando de manera transversal e integral, con mucha articulación, liderado por INMUJERES y el resto de los ministerios, las intendencias y el Parlamento. E introduce novedades. Creo que, por ejemplo, más allá de todo respuesta integrada en materia institucional para para quienes sufren violencia de género de cualquier tipo. Por ejemplo, el tema de la violencia política, ¿no? Me parece que en este caso este proyecto innova en poner sobre el tapete y colocarlo en una ley el hecho de que la sociedad se compromete con el combate a la violencia política de género. Y uno de los hechos de la violencia política de género es, por ejemplo, la falta de representación equitativa en los espacios de poder entre hombres y mujeres. Y mujeres, a mí me pasa muchas veces que estamos en eventos del gobierno y vamos a ver quiénes están en el estrado y nos encontramos con que son todos hombres. Eso, sé que a muchos ministros hoy les choca, ministros hombres, y te lo dicen, y antes no era así, vamos avanzando. Pero evidentemente ahí creo que es uno, si bien el tema en agenda pública es el tema de la violencia de género, los casos de femicidio que son terribles, de feminicidio, que son terribles, estos otros temas, ir colocándolos en la legislación me parece fundamental para ir avanzando.
Está el tema de la paridad también, Daniel. No sé si salió en la prensa el otro día, hay mujeres de todos los partidos políticos que están bregando por la representación en paridad en el Parlamento.
Hay algunos que ya lo tenemos, el Partido Socialista ya tiene paridad total en sus autoridades, por ejemplo.
Bien, bueno, y en el Parlamento habrá que andar con cuidado también, en la atención a que se considera que allí puede haber margen como para la ofensa de género.
Yo no conozco el proyecto, así que lo estudiaré cuando llegue. Habrá que verlo, el propósito general de amparar a la mujer en todos los ámbitos y situaciones en las que se encuentre vulnerada en sus derechos, por supuesto que lo compartimos todos. Ahora, si hay hombres que están en situaciones donde se vulneran sus derechos, también soy partidario de ampararlo, ahí no cabe la distinción. Y creo que tenemos que ser cuidadosos hasta en el lenguaje. Yo escuchaba recién que te decía, hay violencia política cuando no hay equidad de género. Me parece que es una enormidad llamar violencia a situaciones donde uno puede decir los géneros no están igualmente representados o proporcionalmente representados, pero llamar violencia, eso es muy grave. No podemos comparar la situación en la cual se le da una puñalada a la mujer, que cuando se dice, bueno, mirá, hay, en vez de haber 4 ministros mujeres o 3, hay 2. Eso es totalmente distinto. Ponerle la etiqueta de violencia a una situación legitima la respuesta violenta en defensa. Eso me parece que el país ya recorrió ese camino, llamar hace muchos años esto la desigualdad es violencia, esto es violencia, entonces se justifica la violencia del signo contrario, terminamos muy mal. Acá no vamos a llegar a lo mismo, pero cuidemos las palabras, más cuando hay tantos cambios inclusive en las orientaciones del Poder Ejecutivo. Hace poco mandó un proyecto que decía que tipificaba el feminicidio como agravante del delito de homicidio. Por lo que se acaba de decir aquí, insisto, yo no conozco el proyecto, ahora viene propuesto como delito autónomo. Hace poco tiempo, 2 o 3 años, se eliminó la falta de la galantería ofensiva. El piropo agresivo, procaz, la agresión así en la forma de dirigirse a la mujer se llamaba galantería ofensiva y era una falta. Vino el proyecto del Poder Ejecutivo en el periodo pasado, se eliminó esa falta. Se entendió que ya no se correspondía con los tiempos. Bueno, muy bien. Ahora resulta que vuelve como delito. Está bien, puede ser que corresponda hacerlo así, este fenómeno. Pero cuidemos, ponderemos las palabras que usamos, porque es un tema resbaladizo y que donde evidentemente los cambios están en la orden del día. Yo creo que hay que amparar a la mujer, insisto, cuando esté vulnerada en sus derechos. Pero si el vulnerado en sus derechos o el afectado es un hombre, supongamos que es el hombre que tiene que ir a una audiencia porque fue víctima de una agresión sexual, de una persecución, no merece el mismo amparo que la mujer, que no se le descuente el día. Y uno dice, sí, bueno, pero los hombres no van a sufrir las agresiones sexuales. Uno se lleva sorpresa cuando revisa la información. Yo estoy leyendo, por ejemplo, un trabajo sobre violencia y delito en el ámbito juvenil. Nico Trachtenberg y otro autor cuyo nombre en este momento se me escapa. Se publicó hace relativamente poco. Entonces estudia 3 grupos, de delitos fundamentalmente. Agresiones a la persona, agresiones a la propiedad, robo lo llaman ellos genéricamente, y después agresiones sexuales. Y hay un montón de cosas muy interesantes. Por ejemplo, que el grupo etario más castigado por estos delitos no es como uno pudiera pensar en la gente de mayor edad, los viejos. No, los más castigados son los jóvenes entre 15 y 24 años. Son la mayor cantidad de víctimas sale de ahí. Y después si van a ver por tipo de delito, ¿quiénes son los que más sufren? Los hombres más que las mujeres. Y en cuanto a delitos sexuales, en esta población, son los jóvenes los que estudian ellos, es prácticamente igual la cantidad de víctimas de uno y otro sexo de agresiones de tipo sexual. para mí gran sorpresa, yo daba por descontado que las agredidas iban a ser las mujeres. Sin embargo, no es así. Entonces, si digo, si en esas poblaciones que sufren agresiones de tipo sexual, uno tiene que ir a la justicia, está muy bien que se diga, eso me parece de cajón, no se le puede descontar el día, tiene todo el amparo. Ahora, si el del otro sexo va a la justicia, a ese lo dejamos que le descuenten el día, es absurdo. Aquí hay lo que hacer es proteger igual a quienes están en la misma situación, el viejo principio de igualdad.
El periodista Gabriel Pereira dice también, no conozco el texto, pero parece que si matan a una nena será más grave que si matan a un nene, lo dice en su cuenta de Twitter. ¿Algún otro comentario, Mauricio?
No, creo que es complicado plantearlo en esos términos, en la medida que yo estos datos que he manejado recién no los tengo presentes. Evidentemente hay violencia sexual hacia los varones también, en particular hacia los niños y adolescentes, eso está más que claro. Ahora, creo que la evidencia es abrumadora en el sentido de que hay una práctica sistemática de un conjunto muy grande de varones de ejercer violencia de múltiples formas hacia las mujeres. Eso está en retroceso, pero es una cosa que hay que seguir combatiendo. Si uno mira la cuestión más desde el punto de vista histórico, claramente hay un avance fenomenal en términos de ganar derechos. Creo que el cambio social más grande del siglo XX fue justamente la mujer irrumpiendo en la escena social con todos sus derechos. De hecho,
la emancipación femenina,
sí, fue el cambio más dramático que vivió la humanidad en el último siglo. En ese proceso, por ejemplo, en Uruguay, arrancamos con el tema del divorcio a principios del siglo XX, que pudieran votar. Cuando Valle y Ordóñez fue presidente, las mujeres no votaban. Que pudieran votar después, que ganaran en derechos. Ahora estamos empujando un poco más para evitar situaciones que siguen siendo y que están a la vista de todos, para evitar situaciones de violencia, de la violencia extrema y de la violencia más sutil, esa microviolencia que se ejerce todos los días. Entonces me parece que poner en plan esto de bueno, pero también a los varones les pasa lo mismo. Está claro, los varones también están cubiertos desde el punto de vista legal y judicial. Lo que estamos poniendo acá es el foco en una situación que es particularmente dramática y que es importante como combatir especialmente para terminar de consolidar este avance que nos ha llevado 100 años, pero que eventualmente puede llegar a terminar de emancipar a la mujer y tener una sociedad un poquito más justa.
Matías, ¿algún comentario?
Y en realidad la jurisprudencia, la legislación está respondiendo a situaciones sociales y evidentemente las estadísticas así lo demuestran. Tenemos mucho más casos de violencia contra la mujer que contra el hombre. En el momento en que eso se vuelva una situación que esperemos que no sea así mayoritaria, bueno, atenderá la legislación específicamente eso. Pero hoy en día hay una emergencia social en este tema y creo que no hay que tener miedo a las palabras. Son casos de violencia distintas, unas mucho más dramáticas que otras, pero es violencia al fin y al cabo.
Defina violencia, por favor. La desigualdad por sí misma es violencia. Si en vez de haber,
es violenta. Sí.
La mitad de ministros
para muchos me parece muy violento.
Son todos varones. ¿Eso es violencia?
Es muy violento. A mí me parece muy violento en la sociedad en que vivimos.
Con todo respeto, caprichosa la palabra.
El lenguaje es político.
A propósito de eso, un colaborador de La Mañana dice, la representación en paridad en el Parlamento es riesgosa. Hay que tener presente qué porcentaje de las mujeres tienen interés en activa participación en la actividad política y parlamentaria. Si el porcentaje es significativamente inferior al de los hombres, terminás incorporando mujeres al Parlamento con insuficiente compromiso con la tarea.
¿Y a la inversa?
Por cierto, no son pocos los legisladores hombres que ni se ven en la acción parlamentaria, no aportan, más allá de hombres y mujeres, por la actividad política, mucho por mejorar para lograr un Parlamento competente, dice. ¿Decía Sanalía?
Yo no lo comparto, porque ese razonamiento es válido para los hombres también. Hay que evaluar cuántos hombres hay interesados en la política y por qué son mayoritariamente hombres los que integran el Parlamento y no las mujeres. O sea, yo creo que eso vale para ambos. Hay gente que se interesa y gente que no se interesa. ¿Y por qué incorporamos hombres que antes no se interesaban y no es posible integrar mujeres?
Aparte, vamos, lo que está de fondo en ese tipo de manifestaciones es a la mujer lo que le interesa en realidad es casa a la casa, cuidando los hijos.
Exactamente.
Cosas que hacen. Vamos a terminar con ese versito de una vez por todas. Se terminó. Las mujeres están mucho más formadas en el lugar que los varones. Hay mucho más. Y aquí el tema ahora de los graduados universitarios. Hay mucho más graduadas universitarias mujeres que varones. Entonces, no tiene bollete que en un país que se considera democrático tengamos una representación femenina que creo que es del 12% en la liga, ¿no? Más o menos, sí, en el Parlamento. 12%. Sí. Es ridículo. Entonces, vamos a dejarnos de disfrazar con eufemismos una cuestión que es, evidentemente, una. Pararse en los pedales del machismo en pleno 2016 es un poco mucho, ¿no?
Hay que ver todo lo que pasó.
¿No le parece que podría haber dejar que el soberano resuelva? Porque ustedes en una actitud absolutamente paternalista le están diciendo a la gente lo que tiene que votar. Y es más, si vota otra cosa, no se la llevan, no vale.
Al revés.
Hay que votar igual porque si no se está vulnerando la igualdad.
Todos sabemos cómo se hacen las listas.
Me parece hasta autoritario.
Aparte, con tu postura capaz que llegamos a una situación paritaria en 300 años.
Claro,
me gustaría que podamos llegar en 15 de repente a tener una situación en la que evidentemente hay una disparidad enorme.
Que la gente vote a quien quiera. Si lista puede haber tantas cuantas personas quieran postularse. El nuestro no es un sistema cerrado, como hay en otros países donde cada partido puede llevar, por ejemplo, una sola lista para ciertos cargos electivos. Entonces el que no entra ahí, en esa lista que está controlada por el aparato, queda fuera de la competencia. Acá no. Las mujeres pueden abrir su lista y competir, y por eso tantas mujeres llegan al Parlamento con su propio voto.
No podemos cruzarnos de brazos. Ejemplo. No podemos cruzarnos de brazos y seguir que las cosas sigan pasando. Analía acaba de hacer referencia a algo que es claro. ¿Cómo se arman las listas? Acá el poder en el sistema político uruguayo lo tienen los partidos, y los partidos están cooptados por hombres desde hace un siglo, los tres partidos principales de este país. Entonces, si evidentemente no cambiamos eso, para eso son las reglas de juego, para incentivar conductas y comportamientos.
Pero
esto es una discusión que está sobre el tapete político, y ojalá tengamos las mayorías, estoy seguro que desde el Frente Amplio las vamos a tener, para que todos vayamos en ese sentido.
Pero la nación es soberana o no, ustedes están diciendo cómo tiene que votar la gente, están coartando los derechos del soberano.
No,
me
no
parece
es
que
eso
es democracia.
No es así, no es así. Yo creo que es al contrario. Yo creo que conociendo las internas partidarias, todos las conocemos, sabemos de lo difícil que es para las mujeres acceder a las listas con peso que les permitan acceder al Parlamento. Basta recordar lo que sucedió con la ley de cupos, que en primer lugar lo vergonzoso fue que la aprobaron por una sola elección, vergonzoso. Y en segundo lugar, que todos los resquicios que se aprovecharon de la ley de cupos, la ley llamada de cupos de participación igualitaria, los resquicios que se aprovecharon y los magros resultados que hubieron en la Cámara de Diputados producto de los resquicios que se aprovecharon. En el interior, por ejemplo, es muy difícil. Se asumió desde el principio que la tercera de la lista tenía que ser mujer. No, no podía ser primera y segunda, no. La tercera de la lista.
¿Pero qué abra su lista, Analia? Que vaya primera y que
junte
sus votos.
Todos sabemos de la dificultad que apareja abrir una lista, del esfuerzo económico y del peso que tienen las listas oficiales.
¿Vos te pensás que para los hombres es fácil?
Abrir
una lista,
mucho más que para una mujer.
Participan en las listas oficiales y siempre con privilegios. Siempre
bien.
Ha sido así.
Dice este colaborador, bien OPE, paridad decretada no.
Pero choca el sentido común en un país donde digo.
Choca el sentido común, por ejemplo, que no puedo hacer algo que me da 35 años. Ahí
claro,
te veo indignado.
También.
Yo no puedo hacer algo, por ejemplo.
Hay distintas cuestiones de cuota. Digo, también son por cada una mujer que estaba presa y 9 hombres presos. ¿Se le ocurre a alguien ir buscar la paridad?
No, no es lo mismo. Digo,
pero
no,
hay,
no es lo mismo.
Hay 62% de jueces que son mujeres en el Poder Judicial. 62% de jueces, un poder del Estado. ¿Vamos a decretar la paridad?
No, estamos hablando de representación.
En el campo
estamos
de la
hablando
docencia.
De representación. En una sociedad donde prácticamente somos
mitad
y mitad, es absurdo que las mujeres sigan siendo una minoría y se siga reiterando este panorama. Todos conocemos las internas partidarias, todos conocemos cómo se elaboran las listas oficiales y lo difícil que es para cualquiera, hombres y mujeres, competir con las listas oficiales. Y cuando el manejo de la lista oficial está en manos de hombres, que asumen que una ley de cupo es para que la tercera sea mujer y no para que la primera o la segunda, y digo, limitados además en el interior del país, donde nunca va a llegar a salir electa la tercera, porque sacando Montevideo y Canelones, en el resto del país es muy difícil que eso suceda. Agregando además que la ley tuvo una falencia, que fue que las suplencias no tuvieran que seguir la misma cadencia que las titulares, entonces muchas veces se pusieron, y ahí en mi propio partido sucedió, se pusieron mujeres en los lugares que les correspondía, sabiendo que esas mujeres iban a renunciar o iban a optar por una cámara y dejar vacante la otra, y el suplente era hombre, con lo cual el cupo no se respetó. Es decir, hubo un montón de situaciones que ponen en evidencia que esta es una situación que no es manejable si no hacemos algo para que la representación sea más equitativa.
Bien,
van a ser
obligatorios,
por ejemplo, que en la presidencia, como hemos tenido siempre presidentes hombres, cualquier momento hacen obligatorio que la mujer sea presidente, o un intendente también tiene que ser mujer.
Para eso elecciones internas.
Ese principio llevó al absurdo.
Bueno, es un lindo tema para que lo podamos desarrollar con más tiempo. Quedé sin margen para este asunto del Instituto de Estadística. En todo caso, simplemente un comentario como titular. Solo 12,4% de las personas personas mayores de 25 años declaran que lograron terminar los estudios terciarios. Según la encuesta continua de hogares, la mayor parte de la población con más de 25 años sostiene que su nivel educativo máximo alcanzado es primaria. Más precisamente, un 21,6% sostiene que primaria completa es su máximo nivel educativo alcanzado. No hay tiempo, apenas, simplemente un enunciado.
Ese número ha venido creciendo, lento, pero ha venido creciendo, pero estamos muy lejos de lo que pasa en los países desarrollados. Digo esto, que tienen niveles de formación en educación terciaria del 40%, 50%. Digo esto porque a veces en el discurso político y de la ciudadanía se maneja, bueno, no podemos tener más abogados, no puede haber más contadores o más psicólogos. Es un disparate eso. Precisamos más profesionales universitarios de todas las carreras de forma masiva. Hay que fomentar de forma muy agresiva, en el mejor sentido del término, la formación de la población. Un apunte nomás, sí. que no tapa ningún diario. Entre 2004, 2005 y 2012-13, el número de graduados de la Universidad de la República aumentó en un 50%. Pasó del entorno de los 4.000 graduados por año, un poquito menos, al entorno de los 6.000 graduados por año. Es un disparate, es un cambio estructural de proporciones bíblicas que en ningún lado salió registrado.
Sin pase social.
Sí, por supuesto. No, pero aparte, no, pero sí, gracias a un conjunto de transformaciones muy importantes. Por ejemplo, que se abrieron más de 30 ofertas nuevas en el interior del país, por ejemplo. Pero aparte, otra cosa que es más cualitativa. En 2011 la universidad aprobó una ordenanza de grado que obligó a todas las facultades a reestructurar su plan de estudio para homogeneizarlo. Fue un cambio simultáneo y masivo de todo el plan de estudio de la Universidad de la República en un momento del tiempo, un cambio sin precedentes, que tampoco llegó a la etapa de, por ejemplo, algunos diarios de circulación. Entonces digo, son temas que hay que ponerle la lupa ahí arriba porque son temas fundamentales para el desarrollo futuro del país.
Correcto. Escucho El Espectador desde las 7 de la mañana todos los días. La tertulia es de los espacios más enriquecedores. Pregunto, ¿escuchan la grabación luego de participar? Participantes jerarquizados por su trayectoria se ponen tan testarudos que da ternura. Dice Laura del departamento.
Yo creo, Daniel, que es importante hablar, más allá de los egresados de lo del AR, de un sistema universitario. Y creo que como país nos debemos eso. Creamos una nueva realidad institucional, como decía Mauricio, llevando a la universidad masivamente al interior, pero además creando la UTEC y creando ofertas de universidades privadas en el interior. Entonces, para el modelo de desarrollo del país que queremos, para el Uruguay 2030, aún queda pendiente qué sistema universitario tenemos hoy. Es una pregunta que los que estamos, bueno, discutiendo temas país, deberíamos llevar adelante a fondo.
¿Analía?
Yo comparto lo del sistema universitario, que es una discusión que nos debemos. Reconozco los avances en la matrícula universitaria, son pocos, y seguramente no van a aumentar debido a las carencias educativas que tenemos a nivel de primaria, teniendo en cuenta de que la repetición aumenta en primero de liceo abruptamente, quiere decir que tenemos carencias en primaria, los magros egresos que tenemos en la educación en secundaria y las carencias que tenemos a nivel de formación, eso está comprometiendo que la matrícula universitaria crezca y por ende el número de egresados. O sea que yo creo que además de estudiar el sistema institucionalmente, nuestro sistema universitario, tenemos que ir a un tema que recurrentemente hemos traído a esta mesa, que es una reforma educativa consensuada, pensada, racional, que no es en lo que estamos en estos momentos.
¿Ope?
Sí, digo, yo celebro los avances, quisiéramos todos que hubiera más graduados universitarios, más estudiantes universitarios, pero digo, para mí la raíz del tema está en secundaria. Para llegar a la universidad hay que haber terminado secundaria y somos el país de América con menor porcentaje de población con secundaria terminada. Ese es el drama, tenemos menos del 40% de población en edad de haber terminado que haya terminado efectivamente. Entonces, mientras no mejoremos eso, repito, somos los últimos de la tabla en América. Digo, perdemos con Bolivia, con Ecuador, con Perú. Esa es la realidad. Entonces, mientras no arreglemos eso, siempre nos va a estar faltando gente en la universidad.
Bien, 10 en punto, cerramos esta tertulia, nos vamos con una sonrisa en todo caso, a propósito de lo que hablábamos hace algunos minutos. Dice un señor, se ve que ya ha entrado en años, he sufrido la galantería ofensiva en la vía pública de parte de las mujeres.
Caramba, caramba.
Del tipo, correte, reliquia, momia, ojo con las policías.
Un galán. Ah,
nos reencontramos el próximo martes, que pasen bien.
Gracias, chao.